Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
A todos, no saben el estudio que estamos inaugurando aquí en AM870 de Radio Nacional. Quiero felicitar a todos los que participaron de esto porque la verdad que es una situación absolutamente agradable entrar a este lugar tan cálido, ¿eh? ¿No es cierto, Normita Salas, vos que ya estuviste un rato?
Sí, estuve recién con Alejandro Katz, hermoso. La verdad que fue una sorpresa para todos, porque como estaba todo tapado,
claro,
la sorpresa estuvo.
Una radio de primera línea, la verdad que lindísimo como está todo, muy confortable. Seguimos teniendo nuestro piano, nuestros lugares para que vengan nuestros invitados, un lugar divino para los locutores, otra pecera para los productores, que son Silvio Ferrer, Irene Roust, nuestro coordinador de producción, Rodrigo Lamardo, Natalia Lyubarov en la operación, Hugo Gullman. También Mariana Karpovic,
Marina
Schettino y Carla Castelo. Ya Carla Castelo está por allí, ya va a volver.
Muy bien.
Bueno, buenas noches a todos, los abrazo en todos los puntos del país donde estén. Por suerte me dejaron el mapa, porque tengo como una necesidad todos los días de recorrer todas las provincias: La Quiaca, Tartagal, Jujuy, Salta, Las Lomitas, Formosa, Puerto Iguazú, Tucumán, Resistencia, Santiago del Estero, todos los lugares de nuestro país. Vamos a dar los teléfonos al aire. Este programa se llama Cuento con Vos y mi nombre es María Areces.
El teléfono de WhatsApp para comunicarte, para dejar tu mensaje a María Areces. María Areces.
¿Qué te parece?
Sonó raro, pero es así. Sí. María Areces, 1165840870. 1165840870, María.
Gracias, Normita. Quisiera empezar este programa con un poco más de alegría, pero la verdad que a todos nos ha superado la tristeza en estas últimas horas. Ayer nos encontramos con una noticia muy triste que tiene que ver con nuestros hijos, con nuestros chicos, con nuestros adolescentes y, como dice esa canción, también con un montón de sueños, ¿no? Que todos los tenemos. Y uno se empieza a preguntar por qué o para qué. El amor a la danza de cinco pequeñas bailarinas que murieron en Mendoza es este relato. En aquel accidente que ocurrió muy cerca de San Rafael en Mendoza, estos chicos iban con un sueño enorme, como todos los chicos, ¿no? Como todos los adolescentes, mirando hacia adelante. Su vida se vio truncada, pero como yo creo en otras cosas, imagino que seguramente estarán armando un coro de ángeles en algún lugar. Yo soy de las que creen que están en otro lado. Pero no deja de ser triste cuando uno piensa en esto, porque muchas de las menores de edad que perdieron la vida eran estudiantes de danza, se conocían de la misma academia. Y el dolor no hace más que eco en los corazones de todos, solo porque fueron muchos, muchos los heridos y los fallecidos y además adentro del colectivo había, como les decía, muchos niños que habían viajado hasta Mendoza con una sola ilusión, que era disfrutar de la danza. Bailaban en la Academia Soul Dance. Entre los que perdieron la vida, les decíamos, había muchas chicas menores de edad que dedicaron su vida al baile. Entrenaban muy duro para mejorar cada día sus habilidades, practicaban los pasos de baile, se esforzaban por crecer, por mejorar, pero sobre todo querían demostrar la belleza de la disciplina que practicaban. Por eso iban tantos chicos, ¿eh? Era para participar el jueves de un concurso de baile en el Teatro Roma de San Rafael. Aprovecharon los días que les quedaban para hacer excursiones, conocer la nieve, las leñas, pasear. Sol Villagrán tenía 17 años y estaba feliz de haber viajado a Mendoza. Incluso era tanta su alegría que compartía en sus redes fotos y publicaciones de los lugares que recorría junto a sus amigas. «Me quiero quedar acá», había escrito el 23 de junio en Facebook junto a dos fotos suyas que demostraban que la estaba pasando muy bien. Camila Saucedo también estaba ahí, se definía como bailarina, amiga de sus compañeras de danza. La joven solía compartir en sus perfiles sociales también imágenes relacionadas con su pasión. Valentina Arias, 13 años, vivía con su familia en Granburg, desde allí partieron los chicos. Le encantaba bailar y correr. Mariana Aragón también era de Granburg y compartía sus días junto a su amiga Valentina. Las dos estaban unidas por una misma elección y un mismo destino. Vaya destino. Pero el destino para ellas era bailar por sobre todas las cosas. La danza, escribió Mariana también en su Facebook junto a otras fotos. Camila Mastropierro era alta y flaca y por las publicaciones en las redes se nota que sabía bien lo que hacía cuando se trataba de bailar. Todas ellas perdieron su vida disfrutando de una de las cosas que alentó sus cortas vidas, el amor por la danza. Y por lo que yo les decía, seguramente estarán armando un maravilloso ballet en el cielo.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, aquí la canción de John Lennon, Imagine, ¿no? Que propone un mundo totalmente diferente, donde no haya diferencias entre nadie, ¿no? Donde no haya ni siquiera fronteras entre los países y donde todo el mundo viva en paz. Y así como a veces tenemos que contar noticias muy desagradables, también podemos contarles noticias de muchos jóvenes que hacen mucho para modificar la realidad de todos los días. Por supuesto, siempre esto tiene que ir acompañado de la mano de algún adulto. Les vamos a hablar un minutito del proyecto Exportadores de Mensajes de Paz, que surgió de la Escuela Alejo Carmen Guzmán, del barrio General Bustos, en el marco de los acuerdos de convivencia. Y vamos a hablar con María Eugenia Cáceres, que es psicopedagoga de la escuela, escuela, les decía que la escuela se llama, repito, Alejo Carmen Guzmán, del barrio de General Bustos, en Córdoba. Y queremos saber qué les enseñan a los chicos de cómo se resuelven los conflictos y hacia dónde podemos ir para tener, como dice John Lennon, un mundo en paz. María Eugenia, buenas noches. María Areces te saluda.
Buenas noches, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, mucho gusto de hablar con vos.
Bueno, igualmente. La verdad que agradecidos que se interesen por nuestro proyecto, el cual surge, como decías, del Colegio Alejo Carmen Guzmán, y al cual se suman 21 escuelas de la zona 1191, que es la zona de inspección del Ministerio de Educación.
Vos sabés que estaba leyendo algunas palabras tuyas que dicen: es necesario no quedarse al margen de las situaciones dolorosas del mundo, hacer silencio nos convierte en cómplices. Y muchas de las situaciones dolorosas tienen que ver con lo que ocurre en el mundo a nivel global, pero yo empecé con esta noticia que tiene que ver con las víctimas de la tragedia de San Rafael y veía también a muchos de los propios chicos pidiendo justicia por las irregularidades que pueden haber ocurrido más allá del destino y de la tragedia en sí misma, ¿no? Chicos que ya desde muy temprana edad empiezan a tratar de entender lo que es pedir justicia por algo que no se ha hecho bien. Por eso me parece maravilloso que ustedes se involucren con ellos para enseñarles el camino de la paz.
Claro, lo que nosotros les queremos enseñar a los chicos, que bueno, que la paz, que toda situación de conflicto se resuelve a través del diálogo, que uno puede valorar y reconocer la diversidad, pero siempre los puntos de encuentro, aún en la adversidad, se puede mediar a través de la paz, de la tolerancia, de reconocer al otro como distinto y como un ser que piensa distinto, y que ponerse de acuerdo no significa que estemos totalmente de acuerdo, sino establecer puntos de encuentro que hagan que uno pueda vivir con armonía. Los chicos intentamos y queremos, los acompañamos para que ellos puedan reflexionar y puedan analizar el mundo en que viven y que puedan transformarlo.
Bien, yo te propongo, María Eugenia, mientras conversamos, que escuchemos un poquito lo que dijeron los chicos, estos exportadores de mensajes de paz, porque quiero saber después cómo se les explica cuando hay gente que decide poner una bomba en un país donde hay una gran cantidad de civiles, o que decide personas en nombre de algún dios matar a otros, ¿no? Enseguida vamos a hablar de eso, pero te propongo escuchar los audios de tus chicos.
Bueno. Pido paz por un mundo en donde la ley se debería llamar amor y comprensión por el prójimo. Un mundo en donde no haya robos, violencia y niños que no sufran. Ese mundo existió, pero desapareció. Y quizás, tan solo quizás, pueda ser que este mundo vuelva.
Yo le quería pedir al Papa Francisco que intervenga en la guerra de Siria y en otras guerras más. Le pido que ore por la paz en el mundo para que las peleas armadas desaparezcan y nunca haya una más en ningún lugar. Le pido por los niños que pasan hambre, frío y también los jóvenes.
Invito a todos a que hagamos una carta para que no haya guerra.
Este proyecto empezó gracias a la violencia institucional que tenemos nosotros, todo tipo de violencia, y nos dimos cuenta que en el mundo también hay mucha violencia, que hay personas que mueren que no tienen nada que ver con la guerra.
Todo se resuelva y todo sea mejor, porque puede ser que hoy un chico venga sin razón a pegarle a una maestra o a pegarle a un niño que no tiene nada que ver en las guerras o nada que ver, o afuera que un hombre esté con un arma en una moto y tire un tiro y mate a una persona.
Que esta situación de conflicto no solamente estaba aquí en la escuela, sino que se llevaba a nivel mundial, porque la situación de la violencia es una situación que nos está lastimando hoy en día. Todos nos estamos deshumanizando. Vemos la necesidad de poder, la necesidad de avance, la necesidad de progreso a nivel tecnológico, pero no vemos la necesidad de volver a nosotros mismos, de mirar y de ver en el otro a una persona que ve, que siente.
Bueno, ese es un poco el objetivo también de este programa, por eso me encantó poner al aire el testimonio de estos chicos. Y yo a los 52 años pensaba que era un poco ilusa, ¿no? O que creía en las utopías, pero evidentemente somos muchos, Eugenia, ¿eh?
Sí, Sí, la verdad que la escuela, la sociedad, nos encontramos con tantos desafíos y tenemos que asumirlos. Y quienes estamos comprometidos con la educación, nos toca un rol importante para que estos niños puedan tener un mensaje de esperanza, de que ellos pueden, con esos granitos de arena, transformar el mundo. Te comento que hoy nos acompañó un periodista de La Voz del Interior, Marcelo Taborda, y les explicaba a los chicos cuáles eran las situaciones y cuáles eran el origen de las guerras, la situación y las causas, las ambiciones de poder. Los chicos realmente se quedaban con más preguntas.
Claro.
Para encontrar...
Porque somos los hombres los que los generamos, es decir, los que generamos estos problemas, y somos nosotros mismos los que los podemos resolver. El poder está para eso, ¿no? Para generar conflictos, pero también para desarticularlos. Es una condición humana, lamentablemente, muchas veces para el mal, ¿no?
Sí, por supuesto. La idea era de este proyecto es justamente esto, que ellos puedan saber y puedan asumir una actitud activa de escribir mensajes a estos grandes, estas personas grandes que tienen poder de decisión, que con su palabra, que ellos puedan saber que transformar el mundo es poder también alzar las voces y decir, nosotros estamos sintiendo y pensando que los medios para tener un mundo tranquilo, solidario, tolerante, no es la guerra. Pedirle a quienes toman decisiones que puedan intervenir para que esto se pueda resolver.
Dicen que la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Vaya, ¿no? Si no se puede resolver entre políticos, que la política está integrada por hombres. Que insisto en este punto, que así como pueden generar los conflictos, también está en sus manos y en su poder desarticularlos.
Claro, así toma que, de decisiones.
Absolutamente. Te agradezco muchísimo, te felicito por este trabajo que estás haciendo. De mi parte, felicita a todos esos chicos cuando vengan a Buenos Aires, si quieren los podemos invitar a la radio para que nos cuenten su experiencia, si dan excursión hacia aquí. Estamos muy encantados. Y esto se lo piden especialmente también al Papa, ¿no?
Sí, al Papa, al Presidente de Estados Unidos, de Corea del Norte y a la ONU.
Maravilloso.
Así que, próximamente, ya mañana están llegando las cartas al colegio y próximamente las estamos enviando.
Muy bien, vamos a seguir en contacto. Te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. One, two, three, four. Bueno, una canción más que tiene que ver con la paz, ¿no? Y el programa de hoy básicamente tiene que ver con las posibilidades de algunos de hacer cosas mejores por los otros todo el tiempo. Por eso nosotros decidimos hacerlo diariamente en este programa, trayendo personas que ayudan a los demás y que piensan en los otros, a veces a partir de una experiencia propia. Enseguida vamos a hablar con la licenciada Miriam Nujimovic, ella es directora creativa, y les vamos a contar la experiencia que tuvo, una experiencia bastante trágica, bastante dramática en su vida, pero hoy está superándola y además de superarla, se ocupa de aquellas personas que han pasado por algo similar e intenta ayudarlas. Pero ahora quiero contarles muy cortito, porque otra vez se cumple otro aniversario del nacimiento de Juana Manso, que fue una escritora y maestra argentina precursora del feminismo en el país, en una época en que el mundo recién empezaba a hablar del tema. Además fue mano derecha de Domingo Faustino Sarmiento y ideó su campaña presidencial. Trabajó y promovió un modelo educativo asociado a la libertad y a la igualdad. Fíjense ustedes, después de tantos años, esta mujer, lo que significaba para aquella época, porque estaba enfrentada con los prejuicios y los cánones de la época, y ahí alzaba su voz, publicó un periódico para mujeres, el Álbum de Señoritas. Ahí escribía sobre educación para todos y también escribía sobre igualdad de género, entre otros tópicos. Y en 1852 fundó en Brasil el Jornal das Señoras, el primer periódico feminista latinoamericano sobre literatura, bellas artes, moda y teatro. Y en literatura se la considera una de las precursoras de la novela hispanoamericana, mientras que en la mayoría de sus textos se encargó de denunciar las opresiones de la época hacia los niños y las mujeres. Bueno, después Sarmiento la nombró directora de una escuela mixta allí en el barrio de Montserrat y pudo desarrollar nuevos planes de estudios. Fue enorme el compromiso que tuvo con Sarmiento, y mucho se dice sobre el reconocimiento opacado de su labor. Murió a los 55 años sin honores, murió en la pobreza, aún enferma, seguía enseñando a leer y a escribir a los niños que vivían en su humilde barrio. ¿Cuántas personas, cuánto que hacen por los demás?
En Nacional, Cuento con Vos, con María Areces.
Bueno, si recién tomás contacto con nosotros, te cuento que estamos con la licenciada Miriam Lujimovic. Enseguida vamos a hablar con ella, es directora creativa y es una historia maravillosa de superación y de ayuda al prójimo. Norma Salas, recién les daba el WhatsApp con nuestros números de teléfono. ¿Querés repetirlo, Norma,
sí,
el teléfono?
Cómo no, María. 1165840870. 1165840870. Se ha comunicado Juan Marcos, dejando saludos para Cuento con Vos.
Muchas gracias, Juan Marcos. Te mandamos un abrazo. Gracias a todos los que están del otro lado, que a veces tampoco se pueden comunicar o que están acompañándonos todas las noches, así que les mandamos un beso. Bueno, y aquí estamos entonces con Miriam. ¿Te puedo decir Miri?
Sí, por supuesto.
Bueno, muy buenas noches y gracias por venir.
No, por favor.
Voy a dar un adelantito de lo que ha sido tu vida. Ella fabrica moda o ropa inclusiva para personas con discapacidad. Ella tuvo una ACV y lo que decimos es que desnudó a la ACV para vestir a aquellos que lo sufren. Ella está en pleno proceso de recuperación, está bárbara, porque si ella no te lo cuenta, vos no notás que ella pasó por una situación tan extrema, pero está en proceso de recuperación. Miriam, contame cómo fue eso, cuándo pasó, en qué momento, cómo fue esa situación.
Bueno, fue hace 7 años, en el 2010, yo vivía en Estados Unidos con mi hijo, y bueno, me agarró.
¿Dónde estabas? ¿En qué lugar?
En mi casa.
¿En tu propia casa?
Sí, sí, sí. Me agarró y yo no sabía que era un ACV, no sabía que era como un stroke, como se dice allá, no sabía nada, ni que me había agarrado eso.
¿Qué sentiste?
Me perdí fuerzas en las piernas, perdí fuerza en el cuerpo más que todo, y yo sé que quería un teléfono, bueno, para hablar, no sé cómo, si no tenía voz.
Claro, no podías hablar, no, te afectó el habla.
No, no, se me cortó todo y bueno, estuve tirada en el palier donde me pasó esto como 4 o 5 horas.
Uy, ¿y vos eras totalmente consciente?
Sí.
Qué loco,
sí,
¿no?
Sí, era muy
loco. ¿Y quién
te,
encontró ahí?
Y me encontró un amigo. Y bueno, con otro amigo me llevaron al hospital y bueno.
Ahí te dieron el diagnóstico.
Sí, sí, sí.
¿Vos
sí
supiste enseguida el diagnóstico?
No. Ahí me hicieron unos estudios, unos estudios cerebrales. Diagnosticaron. Me dijeron que no era tal para mí, que tenía que ir a otro.
A otro especializado.
Sí, sí. Y bueno, llegué al otro y no me acuerdo muy bien el primer día y el segundo. Pero bueno, pasaron y ahí me dijeron que había tenido un ACV, yo le dije que era, me dijeron
un accidente cerebrovascular, sí, isquémico.
Isquémico, tuve 2 infartos.
Dos. Ah,
sí.
Dos infartos.
Entonces, y bueno, así empezaron mis amigas a estar ahí, como se dice, al pie del cañón.
Sí.
Y ayudarme en todo, y después vino mi mamá, mi papá.
Claro. Y vos decís que te afectó el habla, te afectó la movilidad de las piernas también.
Sí, sí.
¿Y qué
sí,
más?
Y el brazo.
Y el brazo. Bueno, sí, hoy yo, para ustedes que están del otro lado y que no la están viendo, bueno, ella está hablando con nosotros, además mueve sus brazos, mueve sus piernas, vino caminando, está en plena recuperación porque todavía ella dice que falta, pero bueno, la vemos con una vida bastante normal. El tema es la ropa, ¿no? Pensaba cuando se tenía que vestir lo complicado que era hacerlo sola y el hecho de que molestaba a los demás para decirles ayúdame. ¿Qué hiciste?
¿Qué hice? En un viaje que le prometí a mi hijo, ideamos el nombre de Handy y con mi hijo, porque arrancó de ahí. Estaba muy cansada de pedirle a él que me abroche, me prenda la campera. Entonces, y era la dependencia lo que me fastidiaba.
No poder hacer nada por tus medias. No. Sí, te entiendo. Sí,
entonces,
claro.
Bueno, dije, ¿cómo no hay un negocio o algo de ropa para discapacitados? Entonces empecé como 4 o 5 años atrás a salir del avión y llamé a la modista, viste que todos tenemos una modista,
sí,
a decirle, haceme camisas con velcro,
O sea, sin botones, sin algo botones, que sea fácil.
Sí. No puedo usar un botón porque tardo 10 horas en abrocharlo. Y haceme, no sé, jeans con jeans de spandex con velcro al costado, con esto, con el otro. Y bueno, fue así que comenzó Handy Inclusiva y empecé con un Facebook. Y la gente me decía mil enfermedades que tenían y yo no sabía, las googleaba, las estudiaba. Esos 4 años fueron de estudio para mí, porque a pesar de yo estar al principio en una silla de ruedas, después pasé a un bastón de 3 patitas, después a uno común, después... Y todo lo que me hice para estar como estoy hoy. Y bueno, esos años me sirvieron para un conocimiento más de todo.
De todas esas patologías, de esas enfermedades.
Sí.
Y de las características que tenían y de la dificultad que presentaban.
Claro,
¿no?
Claro. Me decían, por ejemplo, mi marido tiene una bolsita de contención. ¿Cómo la puedo poner? Y bueno.
Y ahí ideabas algo para... Mira.
Sí. Entonces ideé que tiene el jean, un bolsillo interior, y bueno, va ahí. Y ideé un pantalón de hombre con una... Es un pantalón para un hombre que va en silla de ruedas, porque los pantalones de las personas, las medidas de las personas que van en silla es totalmente diferente.
Tienen mucho más debilidad y son menores las medidas, más chicos los talles.
No, son todas medidas diferentes. Por ejemplo, la medida de el pantalón de atrás es más alta porque que cuida los riñones,
claro.
Porque cuando te agachas, viste que se te... En realidad no se tiene, pero se ve, bueno, el calzoncillo,
claro.
O el
dormitorio
interior, bueno.
Claro.
Y bueno, y después las piernas le quedan más cortas, y todas tienen que ser más largas.
Claro.
Y las medidas son... En general, los que van en silla de ruedas son o muy flacos, muy, muy, muy flacos, o rellenitos.
Claro, claro. Ahora, mirá que cómo, a ver, más allá de la creatividad para vos misma y para salvar esta situación, pensaste en no solamente en la gente que podía haber tenido una ACV, sino cualquier otra patología, te interesaste por eso, frente a esa adversidad, digamos, te sobrepusiste y de hecho se sigue sobreponiendo. Esto hace 7 años, ¿no?
Sí.
7 años. Y está su pareja aquí, ¿Eduardo?
Sí, Eduardo.
Eduardo, que la acompaña y, bueno, nada, quiero que me cuentes tu experiencia al lado de ella, cómo ha sido, cómo es, cómo se vive al lado de una persona que ha tenido una ACV y que está en plena recuperación.
La verdad que es fantástico porque... Las personas que somos normales, entre comillas, no sabemos todas las cosas por las que pasa una persona con una dificultad. Y vivir al lado de Miriam me hizo ser mejor, más solidario, entender más las cuestiones más chicas de la vida que uno no le da importancia. Cuán importantes pueden ser para una persona que no tiene, como en el caso de Miriam, la movilidad en el brazo y con una sola mano tiene que hacer todo. Pero por sobre todas las cosas, lo que yo más rescato es lo que yo le digo, ella me empalaga con el optimismo que tiene.
Mira.
Y yo soy el pesimista, teóricamente, al lado de ella, porque ella me dice continuamente que no me haga problema por las cosas que la gente, otra vez, normal nos hacemos todos los días.
Por cualquier pavada, por nos cualquier ahogamos pavada. En un vaso de agua, ¿viste?
Exactamente, ella me lo repite y la verdad es que yo en ese momento le digo, pero Miriam, todos nos preocupamos por las cosas que nos pasan, ¿no? Los que no pasamos por tu situación no lo sentimos así, pero la verdad es que es un canto a la vida lo que ella hace.
¿Esta personalidad que tenés, Miri, es de antes? ¿O sí. surgió a partir de esta...?
No, te digo cómo fue. Yo era de antes, y bueno, soy y era como soy, ¿no? Positiva,
emprendedora.
Alegre, sí, emprendedora, bueno. Pero, bueno, estuve casada 20 años hasta que tuve a mi hijo, hice 5 años y medio de tratamiento, bueno, otra historia. Y ahí me opaqué, me no sé.
Entonces, después de tener a tu hijo.
No, el matrimonio me opacó.
Sí, bueno, pasa a veces cuando... No está mal lo que decís, es como que te quitó tu luz, digamos, sí, y por ahí no te hacía bien convivir, entonces era una situación triste para vos o que no te hacía feliz.
Sí, yo quiero transmitir esto. No es que yo recomiendo para nada la CV o algo, una enfermedad neurológica o cualquiera. No, pero a mí... me hizo hacer un clic en mi cabeza y yo pude, esos 2 meses que estuve internada en Miami, pensar, repensar o no pensar, pero...
¿Qué estabas haciendo con tu vida?
Sí.
O sea, ¿algo te frenó?
Sí, eso.
Te Dios, hizo meter para adentro.
Buen Dios, mi abuela, yo digo que está, bueno, falleció hace millones de años, pero para mí está, y bueno, me dijo, stop, hasta acá llegaste, querida.
Tenés que ser feliz.
Sí.
¿Sos feliz hoy?
Sí, muy feliz.
A pesar que te cuesta mover un brazo, no te podés abrochar la ropa.
Sí.
Que tenés que caminar con... Bueno, caminas bien, pero por ahí tenés que subir una escalera y alguien te tiene que ayudar un poco, Eduardo.
A ver, yo no pienso que hay gente discapacitada. No pienso eso. No sé por qué hacen eso de la gente que tiene una discapacidad. Para mí somos todos iguales. Yo, por ejemplo, en Facebook hace un tiempo estoy poniendo ropa adaptada para todos. ¿Entendés? Antes era ropa adaptada para los que tienen una discapacidad, pero para mí no existe. Todos tienen una discapacidad. La diferencia es que algunos se nota, otros no se nota. Bueno, pero...
Empezaste a entender lo que era ponerse en el lugar del otro.
Sí.
Y a vos también te pasó.
Claro, fue un ejercicio nuevo para mí. Esto de estar al lado de una persona que piensa la vida desde otro lugar, me hizo repensar unas cuantas cosas.
Vos decías que te hizo ser mejor persona, más solidario. ¿Qué otra cosa?
Inmensamente feliz porque encontré una persona que con la cual compartir. Yo también tengo mi historia personal y mis frustraciones. Y a partir de conocer a Miriam y todo lo que hace y las ganas que tiene de vivir y de emprender... Te pone ante cambios con tu propia vida.
¿En qué momento de su camino la conociste?
Y ella volvió a Argentina y al año aproximadamente.
¿Y
al
vos
año.
Ya estabas...?
No, sabés cómo me conoció.
A ver, esa historia debe ser jugosa, me imagino.
No, porque yo tenía...
Quiero decirles que no sé por qué lo voy a remarcar, pero Eduardo es colorado, porque yo tengo un hijo colorado. Eduardo es colorado y dice que los colorados traen suerte, ¿viste?
Ah.
Así que seguramente te va a traer suerte. ¿Qué decías? ¿Cómo bueno, lo conociste?
No, que yo me divorcié apenas llegué. Después, como muy cara dura, salí a tomar café con varios hombres.
¿Vos?
Sí.
¡Ay, qué loca! ¡Qué terrible!
Sí, sí, esperá. Y cuando yo le decía con lo que podía hablar, no era así como hablo hoy, lo que podía hablar y no caminaba ni para nada, no estaba operada de la pierna como estoy operada, tenía un aparato atrás, abajo de la rodilla para caminar.
¿Cuando estabas con estas personas?
Sí.
¿Pero
sí.
ellos no se daban cuenta?
No, ¿vos? Sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno. Porque digo, capaz que los esperaba sentada en un café y decís, bueno, vení que te espero charlar. Entonces te ibas una hora antes, te sentaban, sí, todo, no sé. No.
Sí, tal cual. ¿Viste? Tal cual. Entonces, los tipos son unas bestias, no sabes las cosas que me decían.
¿Se puede decir al aire?
Sí, pero me decían, no, yo con una discapacidad. No.
¿En serio?
Sí, y yo le decía, vos sos un discapacitado cerebral. Entonces, todas...
¿Querés decir los nombres y los apellidos? No, vamos a decir mentira.
No. Entonces, una vez...
Digo para si alguna chica con discapacidad se lo llega a cruzar, que ya sepa de antemano que con este no.
Bueno, entonces terminaba siempre peleándome con los hombres, ¿no? Entonces, cuando una vez de casualidad salí con Edu a tomar un café, le mentí, pobre Edu.
¿Qué le dijiste?
Le dije que yo había tenido un accidente,
sí.
Que por eso me estaba recuperando y nada más. No le dije nada de la ACV hasta...
Que estabas más enterita, digamos, sí, le dijiste.
Sí, eso. Y hasta los 6 meses que él me dijo, basta, no sé qué tenés, pero decime la verdad.
¿Y qué pasó, Eduardo, ahí?
Nada, porque yo ya estaba enamorado del interior de Miriam, claro, no del exterior.
Claro.
Así que no a mí no me influyó, no, para nada, al contrario. La valoro por todo lo que es, tan linda como es por fuera como por dentro. Yo creo que me enamoré de su forma de ser.
Ay, y vos que no te querés casar, Dios mío.
No, yo tampoco, ¿eh?
No, vos no te querés casar.
No, pero no.
Él sí, ¿vos te querés casar?
No, él tampoco.
¿Pero y por qué?
Porque ya los dos tuvimos nuestra experiencia. Ya estuvimos casados.
Sí.
Estamos muy
no,
bien así.
No, para mí es too much casarse. No.
Bueno, pero son felices así, están enamorados. Sí. Claro, bueno, es la situación de ustedes. Hoy, la verdad que uno tiene que buscar con el otro la forma que le parezca mejor y que lo haga más feliz. Sí, Norma, me decías.
Sí, hay un llamado de Laura.
¿Qué dice,
mensaje?
Laura?
Hola, María. Primeramente quiero felicitarte por el hermoso recital que diste junto a Nadia de Marco.
Qué linda, Laura, te quiero mucho. Estuvo Laura ahí.
Bien. Y Mabel Teira había prometido también.
Y Mabel Teira estuvieron allí. Siempre están ellas. Yo sé que están. Son grandes amigas.
Muy bueno el proyecto que hace Miriam Lujimori, la de ropa, vestimenta.
Ah, no, se llama Nujimovic.
Nujimovic, ahí está. La de ropa, vestimentas para personas con discapacidad. A pesar del ACV que tuvo, sigue adelante con su espíritu íntegro. Felicitaciones. Mandaba abrazos enormes para todos, pero recién volvió a escribir y dice, quisiera saber el Facebook de Miriam para poder dárselos a nuestros alumnos, dice, del Centro Hipoterapia Luna Creciente, por la ropa que ella hace. Y muchas gracias.
Gracias, Laurita. Mira, un buen dato porque Laura es maestra en una escuela de chicos también que tienen alguna discapacidad o motriz o alguna dificultad física y Daniel, su esposo, tienen un centro de hipoterapia donde muchos de los alumnos de Laura van allí y es verdad, por ahí también tienen dificultad para vestirse. Así que decinos tu Facebook y dónde pueden contactarte.
Mira,
para obtener la ropa.
Sí, estoy en todas las redes sociales como Handy Inclusiva, tengo una página web que es handyinclusiva.com.
Esperá, voy a repetir, handyinclusiva.com. Handy se escribe H-A-N-D-Y, En Facebook pones Handy y entras, o
sí,
perfecto.
Sí.
Listo, ese es el Facebook. Y después me decías una página web.
Handyinclusiva.com. www.handyinclusiva.com.
Bueno, buenísimo. Laura, ahí tenés los datos para darle a los chicos. No sabes lo que son esos chicos. Oh. Tenés que ir un día porque es un lugar lindísimo. Y ellos dos trabajan, la familia Bertora trabaja con tanto amor. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero quiero que me digan lo que tengan ganas de decir, más allá de que se han declarado su amor varias veces y a mí me encanta cuando el programa se pone romántico. El mensaje que quieras dejar, que ya ha sido mucho, Miri, porque la verdad que lo que demostrás es que uno tiene que seguir adelante pese a cualquier cosa que pase, ¿no?
Sí, si no te quedás... capaz es más difícil, pero yo no soy de las personas que me hubiera quedado en la cama y estar deprimida y todo eso, no.
¿Tu actitud tuvo que ver con tu recuperación?
Sí, totalmente. Dicen los médicos que sí.
Que uno se tiene que poner las pilas para recuperarse, sí, aunque esté destruido, ¿no?
Sí, sí. Aunque pienses que no te vas a recuperar, podés y podés, aunque los médicos digan, no sabía que ibas a recuperarte tanto. A mí me pasó.
Bueno, a Laura también le pasó, a la señora que acaba de hablar, ¿sabes? Ella en algún momento pensó que también podía ocurrir un milagro, más su personalidad admirable. Y también siguió adelante en el medio de la adversidad. Así que otra luchadora te estaba escribiendo para ayudar a otros también, como lo hace habitualmente. Eduardo.
Nada, que se puede, como decís, como dice Miriam y como decís vos, y que aprendamos a... Lo que yo diría es que las personas que no tenemos una discapacidad aparente aprendamos a convivir, porque hay mucho... no desprecio, pero sí dejamos de lado muchas cosas que pueden ayudar, como tapar las rampas, me refiero a ese tipo de cosas que no somos solidarios para nada, tapar las rampas de los discapacitados, no ayudar a alguien que necesita cruzar una calle.
Sí, no, como que no pensamos,
no
en,
pensamos
el otro,
en el,
¿no?
Otro.
Más allá de una discapacidad,
no,
o no, ¿no? Sea por la forma que fuere. Bueno, nos estamos despidiendo, gracias a los dos, les mando un abrazo a ustedes que están del otro lado. Norma.
Las quiero mucho, dice Mabel Teira.
Mabelita, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Nos vemos mañana. Bueno, no nos vemos, yo digo nos vemos, pero en realidad nos
escuchamos. Es una forma de vernos.
Es una forma de vernos. Claro. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional.